El 9 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, considerada una pandemia por la morbimortalidad que supone. En España hay 770.000 personas afectadas, lo que equivale al total de la población de provincias como Córdoba, Guipúzcoa o Girona, y representa más de un 25% de todos los ingresos por enfermedades cardíacas. Además de la sobrecarga del sistema sanitario, también tiene un impacto económico, con un coste estimado de 3.000 euros al año por paciente. Por muchos motivos, la prevención y el diagnóstico precoz de esta cardiopatía son ya una prioridad para el cardiólogo y la población general.
Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify.
Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la realización y Mercedes Rivas Lasarte, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid, modera el episodio de hoy. Muy buenas, Mercedes.
Hola, Alicia.
Mercedes, hoy volvemos a hablar de insuficiencia cardíaca. Y es que, como dices, si atendemos a los datos, es una enfermedad con un gran impacto en la población. En este debate vamos a hacer hincapié en una parte vital del problema, que es la prevención.
Así es, Alicia. La insuficiencia cardíaca es uno de los problemas de salud más importantes a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario. Sabemos que uno de cada 10 ingresados por insuficiencia cardíaca fallecerá antes del alta. Además, el envejecimiento de la población y la mayor supervivencia de muchas cardiopatías harán que este problema vaya en aumento en los próximos años. La mayor parte de los esfuerzos de nuestro sistema sanitario se concentran en el tratamiento. Por eso hoy vamos a hablar de prevención, precisamente al hilo de la campaña de concienciación No dejes que se apague, promovida por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón.
Si notas falta de aire, cansancio y palpitaciones de manera habitual, cuidado, podrías padecer un grave problema de corazón. Acude pronto a tu médico para diagnosticarlo e iniciar el tratamiento cuanto antes. Tu salud y tu vida están en riesgo. Detectar la insuficiencia cardíaca está en tu mano. No dejes que se apague. Campaña de concienciación sobre la insuficiencia cardíaca.
Y para abundar en estos mensajes, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Mercedes Rodrigo Cuadrado, enfermera en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. Bienvenida, Merche.
Hola a todos.
Julia Seller Moya, cardióloga en el Hospital de Denia. Hola, Julia.
Hola.
Y también tenemos a Rafael Vidal Pérez, cardiólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Bienvenido, Rafa.
Hola a todos, ¿qué tal?
Muy bien, pues bienvenidos a los tres. Es un placer contar con vosotros en este debate. Y a ver, lo primero, Julia, quería que nos recordases un poco qué factores de riesgo influyen en la aparición de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué evidencia tenemos de que actuando sobre ellos podríamos disminuir su incidencia?
Pues los factores de riesgo cardiovascular, los clásicos, son los que se relacionan estrechamente con la aparición de la insuficiencia cardíaca, empezando por la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más frecuente, continuando por la diabetes, la obesidad, etcétera. Pero yo creo que afortunadamente en los últimos años hemos tenido una auténtica revolución con tratamientos que han prevenido la aparición de insuficiencia cardíaca. Podemos hablar de los ISGLT2, podríamos hacer 10 podcasts con este tema. Y no sé cómo habéis vivido vosotros la llegada de los ISGLT2 en los pacientes y en la prevención.
Yo creo que es un gran cambio, ¿no? El tener esa accesibilidad, un tratamiento para la prevención de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que lo de la prevención, la doctora Crespo, por ejemplo, en el hospital siempre le gusta mucho hablar de la etapa A, que dicen los americanos, ¿no? Que es esa fase de pre-insuficiencia cardíaca, ¿no? Y yo creo que eso, ahora tenemos opciones de qué se puede hacer con cosas que desencadenan problemas, ¿no?
¿Y tenemos otros tratamientos preventivos?
Tenemos recientemente, y ahora creo que se acaba de comercializar, la finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. También los estudios Fidelio y Figaro han demostrado una reducción de eventos cardiovasculares, entre ellos la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, creo que en ese campo del paciente renal diabético, que probablemente con los años acabe desarrollando insuficiencia cardíaca, tenemos un nicho muy grande de pacientes para hacer una buena prevención.
Bueno, pues eso está muy bien. La verdad es que tenemos tratamientos y vienen nuevos tratamientos, pero bajando un poco más, ¿no?, a los hábitos de salud y a la prevención cardiovascular, contadme un poco cómo podemos promover la salud en nuestros pacientes, y en ese campo creo que la enfermería tiene un papel fundamental, ¿no, Merche?
Sí, yo creo que parte importante del seguimiento de nuestros pacientes es la enfermera, y una enfermera especializada que conozca los factores de riesgo, y realizando una educación y un seguimiento regular, que tenemos más cercanía con el paciente. A continuación les vemos a menudo, les llamamos por teléfono, conocemos a la familia, el entorno, y les podemos seguir desde el principio con una educación sobre su dieta, su ejercicio y el no abandonar la medicación, que es muy importante que sepan que es tan malo tomar el tratamiento como dejarlo de tomar, que los efectos secundarios de no tomar el tratamiento a veces, entonces con nuestro seguimiento cercano de la enfermera conseguimos que esto, tengamos más adherencia a nuestro tratamiento y mejoremos tanto los problemas de insuficiencia cardíaca como los problemas de las hospitalizaciones por efectos secundarios.
Muchas gracias, Merche. Y efectivamente, el rol de la enfermera parece fundamental, pero también tenemos bastante que hacer en cuanto a concienciación de la sociedad, de la población general. Y en esto las redes sociales nos pueden ayudar bastante, ¿no?
Tienen un papel muy importante, ¿no? O sea, sobre todo la parte de educación, ¿no? Yo creo que hay que tener canales que estén bien situados, que sepamos que la población los sigue para que el impacto pues sea real, ¿no? Porque al final puedes soltar mensajes, pero si no tienes quien te oiga, entonces tienen que ser canales que estén muy reconocidos, que tengan mucho seguimiento. Pues, por ejemplo, la Fundación Española del Corazón tiene bastantes seguidores. Igual si tú lo haces a título individual, pues puede ser que no tengas el mismo alcance y que te escuche la gente que te tiene que escuchar, ¿no? Porque la gente sigue los canales que les interesan. Entonces los pacientes pues probablemente pues están en canales como la Fundación Española del Corazón, etcétera. Luego el mensaje, pues hay muchas redes sociales, pues hay que intentar que estén en todos.
Por ejemplo, nosotros en la consulta de enfermería a nuestros pacientes les damos las web de la Fundación Española del Corazón, de la SEC, el Aula RC, que participamos en ella, y que ahí le decimos, mira, le digo, mira, pues yo salgo en un capítulo, el próximo día me cuentas si te has enterado de todo lo que yo he explicado, o la doctora que está conmigo, y entonces eso ellos saben dónde pueden acudir y que esa información es válida y tienen, porque son de muchos factores de riesgo, de muchas enfermedades, y tienen un punto adecuado al que poder acudir.
Sí, porque sabemos que acudir van a acudir a ver cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, y se van a quedar con los peores datos. Entonces, pues lo que comentas, es importante dar herramientas útiles que estén verificadas para que así el paciente pueda estar informado, porque ellos quieren estar informados.
La FEC, ambas, han hecho un trabajo muy bueno, y tú si buscas sobre enfermedades en Google, pues estamos muy bien posicionados, ¿no? Con lo cual, pues el trabajo de haber hecho actualizaciones de la web, que cada poco tiempo pues se pone un poco al día cuáles son las opciones diagnósticas, el tratamiento, y eso, bueno, pues yo creo que ayuda a que se sitúe muy bien en las redes, y así el paciente pues va a tener una información veraz, ¿no? Que es lo importante.
Estás escuchando Cardio Podcast.
Mercedes Rivas, Mercedes Rodrigo, Julia Seller y Rafael Vidal están comentando los distintos aspectos que influyen a la hora de plantear una estrategia de prevención en insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos el diagnóstico establecido, viene el siguiente gran escalón, que es cómo podemos prevenir las descompensaciones.
Pues efectivamente, Alicia, sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que está marcada por muchas descompensaciones que empeoran la calidad de vida de los pacientes, y tenemos también estrategias para prevenir esas descompensaciones, entre ellas el tratamiento farmacológico, que en los últimos años ha sufrido una revolución. Cuéntanos un poquito más de ello, Julia.
Pues Mercedes, afortunadamente en estos últimos años, como has comentado, ha habido también una revolución para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En la FEBI reducida tenemos cuatro fármacos o cuatro pilares de tratamiento que han demostrado pues, reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular, como es los betabloqueantes, ISGLT2, sacubitril valsartán y los antagonistas del mineral corticoide, y también se han incorporado fármacos recientes como el vericiguat y también la ibabradina. Son fármacos que van a prevenir estas hospitalizaciones, pero yo creo que aquí un punto importante, y creo que estaréis de acuerdo, sobre todo Mercedes, es el tema de la adherencia, que de nada sirve que tengamos los mejores fármacos para tratar a los pacientes si el paciente no se toma el fármaco. Y yo creo que aquí vosotras sois fundamentales.
Sí, yo creo que la enfermería en esto es fundamental, ya que estamos con ellos mucho más cerca, con la familia, conocemos su entorno y les vemos desde el ingreso, durante el ingreso, a los 3-4 días les llamamos por teléfono. Es como un seguimiento tan exhaustivo y tan continuo que no les dejamos que se escapen de esa adherencia y, sobre todo, que les damos el poder, que son ellos los que tienen que llevar la batuta de su propio cuidado, aunque tenga la familia al lado, aunque esté el médico, aunque estemos las enfermeras, pero es el propio paciente el que tiene que llevar su control y su seguimiento.
Totalmente de acuerdo.
Incluso tenemos estudios aquí hechos en España, ¿no?, que demuestran todo ese papel de la enfermería en el seguimiento. No, que ayuda.
Y que hay varios, y para la titulación de los fármacos también tenemos varios estudios. Y con eso, por eso es importante que en cualquier equipo multidisciplinar esté la enfermería ahí como parte importante de vuestro trabajo, porque trabajamos en equipo. Uh-huh. Y lo que no llega el cardiólogo, a lo mejor llega la enfermera. Y entonces entre todos conseguimos que el paciente tenga más adherencia, que es lo que queremos que consiga, porque cuanto menos adherencia tenga tanto a la dieta, al tratamiento, al ejercicio, más posibilidades hay de que haya una recaída, con las consecuencias que sabemos todos que tiene una recaída en un paciente con insuficiencia cardíaca.
Porque, Merche, ¿cómo lo tenéis organizado vosotros? ¿Las enfermeras intervienen desde la hospitalización en asegurar la adherencia, la educación al paciente?
Sí. Bueno, en la planta, las enfermeras de la planta pues ya hacen sus cuidados, y nosotros desde la consulta de insuficiencia cardíaca, desde las consultas externas de cardiología, nosotros ya sabemos qué paciente es el que ha ingresado por insuficiencia cardíaca, y tenemos una visita en la propia planta donde ya nos pone cara, sabe quiénes somos. Les damos la información, sobre todo les enseñamos a valorar los signos y síntomas de alarma, que son importantísimos. Les damos un teléfono de referencia para si aparece algún signo o síntoma de alarma, nos llamen, qué pueden hacer. Les enseñamos cómo lo importante que es el pesarse a diario, el tomarse las constantes, cómo se la debe tomar, cómo debe tomar el tratamiento que le han pautado. Le damos esa primera cita y le damos la información ya en la hospitalización para que tengan tiempo, para que cuando vengan a nuestra primera visita, eso ya se lo hayan leído, ya tengan dudas y ya lleguen con ¡ay, mira, es que no entendí muy bien esto que me dijo el cardiólogo que me tomara, si es antes, después, si me tengo que tener más cuidado con esta medicación! Entonces, si tú ya les vas dando información, que es muy difícil cuando están ingresados porque es todo un nuevo, un problema, entonces tú ya le tienes que ir poco a poco concienciando de que esto va a peor si ellos no ponen remedio. Ellos, no nosotros. Nosotros les ponemos las herramientas para conseguir que esto no empeore, pero son ellos los que tienen que tomarse la conciencia de que tienen que hacer sus cuidados. Y nosotros se los enseñamos, porque para eso sabemos qué cuidados deben tener. Entonces, cuanto más adherencia, mejor. Les vamos a enseñar el ejercicio, cómo deben hacerlo, porque muchos tienen miedo de que ya no van a volver a hacer nada en su vida. No voy a volver a pasear, no voy a poder ir con mi mujer a ningún sitio, no voy a poder salir a comprar. Tú les quitas todos esos miedos porque te tienen muy cercano. Y entonces les vamos a ver a la planta y les damos ya la cita de la primera visita, que a lo mejor es a los 10 días, y entre medias atención primaria les ha, llama a los 2-3 días del alta.
Te quería preguntar, Merche, en ese ejercicio consciente, que es la adherencia de un paciente, también hay fases, o sea, vosotros podéis, más o menos, con la experiencia que tenéis con los pacientes de insuficiencia cardíaca, podéis leer que hay ciertos patrones en los que dices, bueno, en esta primera parte a lo mejor está como más sí. fortalecido en esa adherencia, luego vamos a tener que empujarle un poquito más porque hay un momento en el que de repente pierden un poquito la
hay veces que rumbo. Hay veces que no aceptan la enfermedad, entonces pues también tienes que un poco enseñar que lo que es la enfermedad y que ellos pueden mejorar toda su situación, porque a lo mejor han llegado muy mal al hospital y tú sabes que pueden volver a casi estar como antes. Entonces tienes que saber su fase de negación, de no estoy enfermo, esto no va conmigo, yo no me tengo que tomar pastillas, yo no quiero hacer ejercicio. Y tú le tienes que dar la vuelta a todo eso y enseñarles que todos esos beneficios son para ellos. ¿Cómo quieres estar? ¿Como estabas antes de este ingreso o como estás ahora que estás aquí? Entonces les vas viendo, o la familia, porque hay gente que tiene familia que les puede ayudar mucho y hay gente que tú ves que la familia no aporta y tú tienes que ayudar a esa familia para que le aporte.
Y a la hora de aplicar ese tratamiento terapéutico, Julia y Rafa, ¿vosotros lo tenéis en cuenta a la hora de seguir a un paciente? Es decir, bueno, es cierto que a lo mejor ha mostrado más interés o bueno, está más motivado con su mejora y entonces está siguiendo bien el tratamiento, podemos dejarlo en este límite y luego si flaquea un poquito hay que reforzar con una serie de tratamientos.
A ver, yo creo que muchas veces la enfermería sí identifica a esos pacientes, ¿no? Porque muchas veces en muchos sitios el primer contacto es la enfermera y luego pasa a tu consulta, ¿no? Porque hay una serie de tal. Ellas ya muchas veces identifican, mira, este paciente no sé yo cómo andar haciendo el tratamiento, y te puede decir, oye, pues la familia no tal, o sea, me refiero que yo creo que eso influye mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y luego igual pues a veces pues podrás ir un poquito más despacio igual titulando fármacos según cómo veas que es ese paciente, porque igual si le vas muy rápido le va a coger miedo el tratamiento, va a notar cosas y igual va a dejar de tomar tratamientos que le iban a ser útiles por ir demasiado rápido, ¿no? Yo creo que también a veces hay que adaptarse un poquito a la forma de ser del paciente, ¿no?
Al tipo de paciente y luego hacer pequeños objetivos, porque si tú quieres hacer grandes objetivos, muchas veces el fracaso de no llegar es peor, entonces pues tienes que hacer que sean específicos, muy medibles, alcanzables, realistas y que tengan un tiempo determinado. No decir, bueno, de aquí a 10 años, no. Mira, yo como te voy a ver en 15 días, dime los días, apúntame los días que has tomado sin sal la comida que sabes que no puedes tomar sal. Y entonces, si ese a los 10 días me viene que ha conseguido 5 días, yo le tengo que decir, bueno, qué guay, 5 días con tu dieta sin sal, ¿qué tal te has encontrado? ¿Cómo te has visto? Y entonces ellos mismos van tomando conciencia de que eso es un beneficio para ellos. Y la siguiente vez no harán 5 días, harán 10.
Yo creo que también hay que hacerles partícipes a ellos de la titulación y de los efectos secundarios de los fármacos. Yo cuando, por ejemplo, titulo sacubitril valsartán, siempre le explico, estamos en la dosis baja, vamos a pasar a la media, si te notas mareo, hipotensión, etcétera. Este fármaco no hay que quitarlo, vamos a reducirlo. Entonces ellos ya igual llaman a la enfermera y le dicen, mira, y no, a que lo que me ha dicho Julia, que la tensión me ha bajado, nosotros se lo cambiamos. Y también, aparte del tratamiento, los tenemos que hacer partícipes de que detecten las descompensaciones, porque ellos lo van a detectar desde el día 1 y que acudan a nosotros el día 2, no el día 7, porque ahí lo que estamos haciendo es evitar una descompensación. Y yo creo que eso, lo que hablábamos, la educación del paciente es fundamental por enfermería para poder detectar estas fases en fase temprana.
Pues efectivamente, muy interesante todo lo que comentáis. Empoderar al paciente es fundamental, ¿no? Explicarle bien la enfermedad, en qué va a consistir el tratamiento. Ya quedó atrás el tiempo de los cardiólogos que prescribían sin explicar, ¿no? Ahora tenemos que hacer partícipes a nuestros enfermos de la enfermedad. Y Y además de todo esto, ¿no? De tener un equipo muy cercano, de titular la medicación, de educar a los pacientes, cada vez más probablemente nos vamos a poder apoyar en nuevas tecnologías, ¿no? Ahora hay una revolución de tecnologías que nos permiten detectar la congestión de forma precoz, probablemente prevenir descompensaciones. Cuéntanos un poco más de esto, Rafa.
Bueno, tenemos varias alternativas, ¿no? Depende un poco del tipo de paciente. Tenemos las variantes que pueden ser no invasivas, ¿no? Pues igual hay dispositivos como parches que se pueden poner y detectar la impedancia torácica y pueden notar que hay un aumento de líquido en los pulmones y que eso pues, puede dar una alerta de que el paciente se va a descompensar. Eso sería una forma no invasiva, ¿no? Otra opción es el habla, ¿no? El habla también cambia. Empieza a haber herramientas de que el paciente se tiene que grabar cada poco y puede ser que varíe su voz. Pues eso puede ser una indicación de descompensación. Incluso hay algún programa que en el habla puede detectar que estás en FA. O sea, que es así un poco loco, pero también ya empieza a haber cosas así, ¿no? Luego ya entramos en lo invasivo, ¿no? En lo invasivo hay pacientes que van a tener desfibriladores, resincronizadores, que van a tener varias cosas, ¿no? Primero, el desfibrilador ya les va a proteger de la muerte súbita, ¿no? Que es una de las cosas más peligrosas que puede tener la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero luego, además, pues ese desfibrilador o resincronizador, sobre todo, más bien los desfibriladores resincronizador que muchos pacientes tienen, ¿no? Pues tienen algoritmos instalados que también van evaluando la impedancia torácica y que pueden, utilizando inteligencia artificial también, pues detectar que el paciente se va a descompensar, ¿no? Hay de distintas casas, ¿no? Algoritmos, hay el Triage, el Gerlogic, hay varios, ¿no? Al final, y eso pues puede ayudar también a alertarnos de pacientes. Pues necesitas una estructura, todo esto está muy bien, necesitas una estructura que probablemente va a ser de ese equipo multidisciplinar, la enfermera, que hay que analizar las alertas que nos van generando todos estos dispositivos, porque si no, pues no vamos a actuar.
Además, estos pacientes tienen monitorizaciones remotas, que en nuestro caso, por ejemplo, lo vemos las enfermeras. Tienes que vigilarlo, eso, lo de tener monitorización remota y que no haya nadie que vigile esas alertas, pues es muy bonito darle a un paciente un aparato, pero eso luego hay que valorarlo. Entonces, si tú ya ves algo que te, pues ya has revisado esa alerta y tú avisas al cardiólogo, mira, yo creo que este paciente, y ya se pueden tomar medidas sin que el paciente salga de su casa, que eso también es lo de prevenir que haya descompensaciones.
Sí, también yo creo que cada vez en más hospitales se está incorporando el que el paciente a través de una aplicación móvil pues vaya introduciendo la tensión, frecuencia cardíaca, peso, conteste a una serie de preguntas y eso se envíe a un control remoto que lo vigila enfermería y a través de ahí también se pueden detectar descompensaciones. Así, por poner un ejemplo, el estudio Hermes que se hizo en el hospital de Belviche, los resultados fueron espectaculares y yo creo que son herramientas que hace unos años nos parecía que eran difícilmente abordables, pero yo creo que cada vez ese tipo de soluciones las tenemos más en nuestro día a día y que deberíamos de intentar incorporarlas.
Yo creo que es un tema de organización, ¿no? Porque cada vez vamos a tener más pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nos puede ayudar mucho la tecnología, ¿no? Pues los algoritmos de inteligencia artificial que pueden ver qué alertas son no importantes y cuáles son importantes y así determinar si hay que actuar o no, porque vamos a tener cada vez un volumen mayor de alertas y eso a veces pues no vamos a tener personal suficiente para gestionarlo, con lo cual va a hacer falta una tecnología, ¿no? También para poder implementarlo, ¿no? En la práctica, ¿no? Porque al final los pacientes en las unidades de medicina legal cada vez son más, ¿no? Mejora el pronóstico, pero cada vez vas teniendo más pacientes, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que gestionarlo.
Claro, tendremos que organizarnos mejor porque efectivamente esas alarmas nos empezarán a venir de relojes inteligentes y de dispositivos ya no médicos, ¿no? Que el paciente se compra pues en su día a día, ¿no?
Sí, no, yo creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Que tenemos en cardiología, ¿no? Sobre tecnología y cómo regular lo que se vende de acceso al consumidor general, ¿no? Que a veces pues, puede estar bien testado y otras veces no. Hay dispositivos que efectivamente tenemos estudios clínicos, pero de otros, pues la información no sabe si eso no es fiable. Pues que bueno, cada vez yo creo que las organizaciones sanitarias van proveyendo a los pacientes de dispositivos para telemedicina. Por ejemplo, en Galicia hay un sistema que es Telea, que al final es tensión, frecuencia y tal, y es proveer esa información a través de una plataforma. Ya solo con eso, pues quizás ya puedes detectar descompensaciones de si el paciente gana peso, o si empieza a hipotensar, o empieza a tener otros problemas. Bueno, yo creo que cada vez se está actuando más en eso.
O sea, hay un estudio alemán, creo que es el Team HF, si no me falla la memoria, que tenían, funcionaban así como hemos estado hablando, pero el detalle es que tenían a una persona 24 horas para responder a todas estas preguntas. No sé si eso abre la puerta a las guardias de insuficiencia cardíaca.
Guardias de telemedicina, ¿no?
De telemedicina.
Sí, yo creo que ahí es lo que decía yo, que creo que estas alertas probablemente haya que automatizarlas para que, si haya que hacer eso, que sean ver lo menos posible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo de telemedicina, de hecho, en Alemania hay hospitales que tienen un súper sistema. Pues este estudio es un estudio alemán y esto pues tiene está muy implementado en Alemania, ¿no? Realmente todo este tema de la telemedicina, son uno de los grandes estudios, han venido de Alemania, ¿no? Y bueno, tienen estructuras muy organizadas de telemedicina. Yo no sé si estamos en ese punto, ¿no? Pero bueno, creo que es complejo.
Ahora mismo yo creo que también es complejo, pero es verdad que es una cuestión de organización del sistema sanitario, ¿no? Porque al final, si vas a prevenir descompensaciones, pues tiene que ser algo coste efectivo.
Sí, no, totalmente de acuerdo.
Todos estos avances que habéis estado comentando, todos estos estudios que están en esta línea, van a seguir aportando luz, seguro, y espero poder contar con vosotros en próximos episodios Cardiopodcast para que sigamos abordando este seguimiento del paciente en insuficiencia cardíaca, que, como ya hemos comentado, pues bueno, es una cardiopatía que está bastante presente. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Mercedes, parece que hablamos mucho de insuficiencia cardíaca, pero es que los datos muestran que sigue siendo necesario visibilizar el impacto de esta enfermedad en la población general. Durante el mes de mayo, que como sabemos todos es el mes de la insuficiencia cardíaca, se destinan muchos esfuerzos por parte de distintas organizaciones a poner el foco en esta patología. Y como hemos comentado al inicio, este año desde la SEC y la FEC nos proponemos conseguir que todas las personas tengamos acceso a un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
Sí, Alicia, quería agradecer a nuestros invitados este debate tan interesante porque necesitamos seguir trabajando para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad. Y como decimos siempre, es vital trabajar unidos y la colaboración interdisciplinar. Invito a todos nuestros oyentes a que entren en la web nodejesqueseapague.com, donde vais a encontrar numerosos materiales para acercar el mensaje a vuestros pacientes en vuestras consultas y también recursos para el paciente con insuficiencia cardíaca. Si además queréis uniros a la iniciativa y ayudarnos a difundirla, nos encantará ver vuestras fotos o vídeos formando un corazón con las manos con el hashtag #NoDejesQueseApague. Y si decidís apoyarnos desde un hospital, entidad o institución pública, también nos encantaría contar con tu apoyo. Podéis escribirnos a través del apartado contacto en la web.
Bueno, de hecho son muchos los hospitales y edificios emblemáticos en todo el país que a lo largo del mes de mayo se van haciendo eco de este mensaje iluminándose de rojo. Así que muchas gracias también a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Mercedes. Y añadimos este episodio a nuestra playlist disponible, ya sabéis, en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Y recordad que en la web de scardiologia.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Nos escuchamos en 2 semanas.
Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.